Desde lo más profundo del Mesozoico llegan los dinosaurios del deporte. Dinosaurios del deporte. El programa en el que Daniel Ramírez habla de todo el deporte con Vivi Castillo, Bruno Gómez y Bran Machiavelli, que siempre hablan cuando los dejan. Este es un podcast para la generación X, Y, Z, W, Q y Dinosaurios del deporte.
Con el saludo a todos los que nos escuchan, un día más, una semana más, gracias por escuchar Dinosaurios del Deporte, el podcast que habla de todo un poco, que le trae buena energía, un ratico para que se desconecte de todo lo que está pasando nosotros también, y hablamos de lo que nos gusta, el deporte, mejor que puede tener el ser humano, que es el deporte. Esta semana, como siempre, parte de la casa, sabe que el grupo es extenso y siempre nos va acompañando, pero Félix Luzón, que nos tuvo la semana pasada, sigue acompañando porque él es parte aquí de lo que es Dinosaurios del Deporte. Se acompaña el día de hoy. Félix, ¿cómo estás?
Bien, bien, Daniel. Aquí esperando el momento de comenzar, la agradable hora, 45 minutos que estamos haciendo y que desde la prehistoria pues es bien interesante analizar y seguir analizando el deporte en su noticia, digamos, porque no podemos abarcarlo todo el mismo día, pero lo que tenga más comida, pues se la damos a los dinosaurios.
Le traemos un poquito de todo y recuerde que nos puede seguir por redes sociales, si nos está escuchando por Facebook, bueno, gracias, sí, si nos está escuchando por Facebook, también estamos en YouTube, si está en YouTube, estamos en Facebook, en todas partes, los podcasts, cualquier lugar de podcast favorito. Ahí estamos para que nos encuentre. Redes sociales de Félix Luzón es 9 Stars Agent. Puede por ahí buscarlo. ¿Cómo si eres agent? ¿Qué es eso? Háblele que él está dispuesto. Bueno, tiene tiempo porque él trabaja mucho, pero ahí está. Así que me puede preguntar siempre lo que quiera, cualquier cosa, Dani Deportes. Y la principal, la red principal, Dinosaurios del Deporte. Ahí estamos siempre pendientes con todo. Bueno, esta semana... importante lo que pasó porque creo que lo veníamos desde hace un año, lo vimos y de hace meses lo comentamos, que viene un cambio importantísimo. Ya sabemos el cambio generacional, ya vemos como aquel que hemos estado siguiendo y observando por los últimos, van a ser 15 años más, ¿no? Casi 20 años, LeBron James, bueno, hasta el final y todo el grupo que ha venido, estamos viendo la juventud. Y la juventud empieza... más importante es esta semana con Víctor, este joven francés, como dijimos la semana pasada, vamos a ir mejorando el pronunciar su apellido, Wembanyama, llegó finalmente, yo he visto reportes que mide 7'2 y he visto reportes que mide 7'4, el punto es que es muy alto, pero aparte de eso, porque hemos visto jugadores que de gran tamaño, es que tiene una habilidad para jugar básquet, Félix. Puede lanzar de tres, puede... O sea, tiene lo que llaman el IQ, ¿no? Él sabe jugar básquet, sabe lo que está haciendo. No simplemente es muy grande.
Sí, yo he tenido la oportunidad, Daniel, de seguirlo en lo que he podido. He visto un jugador que rompe la liga francesa con su equipo, el Metropolitans. Se dice que su contextura no representa lo que realmente ejerce dentro de la cancha, que es un muchacho que pareciera mucho más fuerte de lo que dice su pinta, ¿no? De lo que dice su estructura física. Él es muy bastante delgado, pero bueno, un jugador de ya de esa estatura, pues que pasa los 7 pies, son jugadores que tienden inclusive a tomar cierto aire de torpeza en los movimientos. Él no, te lo digo incluso por el béisbol. Cuando tú veías un jugador de ese estilo de Randy Johnson, veías cómo era un jugador que tenía de alguna manera sus pies denotaban un cierto, dicen en nuestro país, cambao, ¿no? Como que la punta se dirige hacia afuera, okay. Un movimiento de caderas un poco torpe, pero en sí este muchacho se ve atlético, tiene herramientas muy poderosas en la ofensiva. Y bueno, rompe un mito que, bueno, no es que lo rompe, no sé si, yo creo que ha pasado otras veces, pero esta vez es como quitarle la gallina de los huevos de oro a los americanos. No pasa en el béisbol, porque el draft es diferente, pero en la NBA es muy pocas veces que un primer pick es extranjero, ¿no?
Sí.
Y este es el caso de Wembanyama, pero hay otro caso importante, querido Daniel, que debemos ver, que es el caso de Coulibaly, que es compañero de él en el equipo de Metropolitan, que también fue tomado. Fue un caso donde lo tomaron los Pacers y lo cambiaron a los Wizards. Los Pacers tomaban, creo que, número 7. Wizards tomó los Pacers tomaron a Coulibaly. No sé si tiene que ver con el defensa del Chelsea, que es francés, pero...
Sí, pero
este se escribe con C y el del Chelsea como que lo escriben con K. Entonces toma Pacers a Coulibaly, toma Wizards a otro jugador y lo intercambian. Por eso él es una ficha ahora de los Wizards. Ese sí es un jugador que le dicen que tiene las herramientas todas, sobre todo defensivas. Juega con él allá en su equipo. No he tenido tiempo de chequearlo bien, pero sí se ve un jugador muy, muy atlético, jugador que se desmarca, un jugador que corre bien la bola y es de los que te puede agarrar un rebote e irse corriendo con ella y marcarle en doble paso, bien sea con un 1-1 o solo, que por supuesto me imagino que haría un show. Pero bueno, que mete Francia a dos muchachos ahí en lo que es el top, que es el pick número 1. Importante también para el equipo de los Pacers, que hizo ese cambio, que toma 4 jugadores en las 2 primeras rondas. ¿Por qué? Bueno, por los famosos cambios que se hacen minutos antes, segundos antes o días antes del draft.
Claro, y eso empieza a construir tu equipo y es muy importante esta semana, por eso veíamos como urgencia cambios y mucha la noticia como que tiene que pasar ahora porque es el momento adecuado. No todos los cambios empiezan, se hacen esta semana y ya digamos que quedan importantes, pueden haber, pero ahí es donde tú empiezas a ver todo este movimiento. Y
no, hay cambios incluso ahí mismo en el momento, como la famosa película de Kevin Costner, pero era de la NFL.
Claro, claro, me encanta.
Draft Day, interesantísimo, para los que les guste conocer un poco cómo se juega esto desde el punto de vista estratégico, ¿no? Pero nada, veo un draft entonces con este muchacho y si nos vamos a tus queridos Heat, vemos que los Heat también toman un primer pick lejano por allá por de California. Eso, sí. Eso da una idea de que el ámbito del escauteo no se circunscribe a buscar jugadores de aquí de la esquina de la casa y a 20 millas a la redonda. Estamos hablando de un muchacho que viene de UCLA, una universidad en el norte de California, y viene a jugar a Florida, un ambiente, si se quiere, parecido. Pero notamos que los Heat, y lo hablamos un poquito antes de comenzar esto, no tuvieron participación en la segunda ronda, o sea que quiere decir que en algún momento ese pick lo deben haber cedido, sí, en algún cambio, y esto no es bueno al día de hoy. No es que porque haya pasado sea malo, pero cuando tú sacas las cuentas de quién le fue mejor en el draft, ahí no vas a encontrar a Miami.
No, empezando porque no tienes casi draft picks, ¿no? No tienes con qué escoger. Entonces es algo muy Miami Heat, se ha convertido, es muy Pat Riley, él no trabaja mucho con jóvenes, sí lo ha hecho obviamente, porque pues me va a decir, no, entonces ¿de dónde salió Dwayne Wade, Tyler Hero y muchos más? Pero son picks muy altos. Cuando te va mal, claro, te quedas con los mejores, cuando estás entre los primeros 15, y siempre se escoge, obviamente, no es que nunca tengan, pero no es una tendencia a construir, como ves, que tienen 4, como mencionaba Washington, que recambió todo su equipo.
Los Pacers,
que mueve gente y todavía está en esa reconstrucción, o Washington, que al mover vivo, que vamos a hablar de ese gran cambio, tienen un montón de picks y van construyendo así. No es el estilo de Pat Riley, no es el estilo del Miami Heat. Sí. Así que sí, los han ido cambiando por estrella, jugadores hechos, entonces tienen muy poco. Tenían uno.
Eso es lo que es cambiar, mira, eso es lo que es cambiar resultados de corto plazo por resultados a largo plazo. El resultado a largo plazo te quita tiempo, te da riesgo, pero te puede dar estabilidad de ser un campeón de varios años. El corto plazo es un constante movimiento y por supuesto esos picks los va cediendo para tomar jugadores ya constituidos, jugadores construidos. Por eso ahí tú te das cuenta cuáles son los equipos que están apostando a ganar, cuáles son los equipos que están apostando a desarrollar y construir un equipo competitivo, Y bueno, no sé, de verdad que no lo he visto en la NBA, porque a mí la NBA sí me parece que todos los años cambian de ganadores y eso a mí me encanta. No lo veo en el béisbol, donde hay equipos con la careta de ¿cómo se llama? Del tanking puesta. O sea, juegan con la frase de tanking en el pecho, ¿no? En la NBA veo que nada más por el cambio de ganadores, ¿cómo ves tú equipos que no son competitivos y llegan a o sea, no son competitivos en el papel, en la pretemporada, y llegan a la final, una final Nuggets-Miami, cuidado si era una final poco predicha, poco apostada.
Lo era.
Lo era. Y igual que tú lo ves también en el basquetbol universitario, cuando tú ves un Final Four, fíjate esto, querido Daniel, tú ves el Final Four de esta temporada, fue Penn State, fue Universidad de Miami, la otra creo que fue UFC, también de Florida, y el cuarto no lo recuerdo en este momento. Pero tú te pones a verlo. Y San Diego.
UConn, que fue campeón, San Diego.
Ajá, State, pero UCF, de esas cuatro universidades, creo que solo hay uno en los pick de los primeros 30 escogencias, que es la primera ronda. Para que tú veas que no es tampoco porque no, haya sido el mejor equipo universitario, tienes a los mejores jugadores.
No, eso ha cambiado muchísimo, muchísimo, la verdad. Ya no está. Una época que era el one and done, vas un año y todo el mundo escogía esas estrellas. Entonces, tenías. Le iba bien lo que es Kentucky, la Universidad de Duke, UNC,
Arkansas,
grados, que por supuesto. Entonces, de ahí salía, le iba muy bien, llegaban a los mejores ocho o Final Four, campeón, y de ahí salían los drafts. Eso fue.
Sí, pero eso ya no es.
Generación ha cambiado en los últimos años.
De hecho, el número dos, el pick segundo, que es el primer pick del equipo número dos, es creo que de Alabama.
Sí, correcto.
Brandon Miller. Sí, que no estuvo tampoco en la.
No, pero Alabama estuvo, no le fue bien, pero Alabama estuvo todo el año como uno de los mejores, y Brandon Miller era la estrella. Entonces,
yo lo que pasa es que ahí hay tantos equipos, Daniel, que yo nada más me centro en el March Madness.
Supuesto, esto es otro mundo, pero nosotros le vamos a ir contando a toda la gente que como que, ¿cómo es eso de básquetbol universitario? Si son unos muchachitos, unos chamos, como dice mi gente, que no, aquí es un aparte que es un negocio gigante, es un mundo entero y está dividido en varias divisiones, y entonces nosotros lo vamos a ir contando porque no es tan normal, porque son muchísimas universidades, cientos de universidades. Sí. Entonces las dividen, hay cinco de los niveles, por decir algo, bueno, no, hay muchos niveles, pero divisiones. Entonces de ahí vienen las más importantes, que fueron de las que mencionamos, que Alabama está en ese grupo, no es una universidad reconocida de básquetbol, es una universidad reconocida de fútbol americano. Entonces,
no, y de béisbol también son buenos. Y son los Rutgers, creo que se llaman ellos, su nombre de equipo. Los Rutgers, está Duke, está Kansas, está Arkansas, está Villanova, está bueno, el mismo Penn, pero siempre Penn queda por ahí entre los, después del 16 para arriba. Pero realmente son universidades que este año, volviendo al tema que nos atañaba, era el tema de que hay diversidad, hay competitividad, hay competencia. Hay otros deportes que no se ven.
Y cuando lo comparas de hace muchos años, no eran muy pocos los internacionales. Eso ha cambiado muchísimo, como mencionabas, como número uno. Me acuerdo el primero y muy importante que empezó a cambiar esto y llegamos a ser tan internacional el básquetbol, creo, fue Yao Ming. Yao Ming, uh-huh. En ese momento, en el 2002, bueno, fue como que, wow, van a escoger un jugador que no ha estado aquí, que no pasó las universidades acá. De ahí ya empieza a crecer hace 20 años, ¿no? Como ha demostrado el juego, como ha cambiado. Entonces, sí, y ahora ya la regla que tienes cuando estás en Estados Unidos es tienes que estar un año fuera del colegio, el high school. En la época ibas directo, LeBron James, directo a la NBA. Entonces, no tienes que ir a la universidad. Puedes jugar en Europa, puedes jugar en lo que es el G League, que se ha desarrollado muchísimo. Entonces, también ves que el número 3, el pick, que fue para los Blazers, Scoot Henderson, que es un point guard, que se espera muchísimo también de él. Viene de lo que es el G League, de esta División 2, por decirlo de alguna manera, el G League Ignite. Y después el cuarto, los hermanos Thompson, Emin Thompson y Oscar Thompson, Overtime Elite. O sea, no lo estábamos viendo en las universidades y de ahí salen los mejores, no están yendo. Entonces ha cambiado muchísimo cómo funciona esto. Solo viendo los primeros cinco, me dice, esto no es lo mismo, que ya no están las universidades grandes que ya mencionamos. Y UCLA me parece, volviendo al tema, es una universidad supremamente importante, es un programa, como le llaman, muy bueno y histórico en lo que
y es. Ellos en el March Madness les fue bien hasta ya casi lo último. Lo que pasa es que sí, es un sistema agotador.
Sí.
Es complicado.
Mencionas, el joven de Alabama era el mejor jugador universitario, de los mejores, y claro, fue el número dos, y después tú ves el hueco que no hubo otros en la universidad. O sea, es difícil porque son grupos, porque como mencionábamos, ya lo que es el NCAA, entonces ahora ya hay jugadores que se quedan 4 y 5 años, no estaba pasando, entonces están desarrollando otro estilo. Pero este chico, Jaime Jaques Jr., de UCLA, uh-huh, tiene muy buena pinta. Se llama el Pac-12 en la división donde estaba jugando, uh-huh, que es una de las cinco más importantes del país. Entonces está jugando al mejor nivel, como lo mencionas, el equipo le fue bien y él fue el jugador del año del Pac-12. Entonces está trayendo un MVP de donde estaba.
Uh-huh.
Él fue All-American, o sea, de los mejores a nivel nacional del segundo equipo. Entonces es importante, es una estrella donde estaba. Así que es muy bueno, anotaba, tiene un promedio de 17 puntos, 8 rebotes. Lo que dicen es que puede jugar defensa ya, puede empezar a ayudar defensa muy rápido. Obviamente, ¿cómo se llama? No va a desarrollar, no va a jugar los minutos desde el principio, eso no está listo para eso, y el hit, como mencionamos, no está para estar jugando así, pero va a pelear minutos de banca, va a poder estar, contribuir, y se necesita más gente, se necesita que estos jóvenes ya empiecen, porque en Miami el año pasado escogieron a otro muchacho, Jovic, europeo, perdón, no me acuerdo exactamente dónde es, y no lo vimos nunca. Entonces, claro, era un jovencito, 19 años, pero este ya pasó 4 años en la universidad, tiene 22, creemos que está más listo porque necesita Miami gente que pueda ayudar ya.
Óyeme, lo que sí yo creo, Daniel, es que este muchachito número uno, Wembanyama, va a recibir una especial bienvenida como esa que dicen bienvenido a la NBA. O sea, no creo que llegue impactando, ojalá me equivoque, pero sería lo ideal y lo más bonito, que llegue metiendo puntos y haciendo su show, pero creo que puede ser la defensa, el roce de la NBA puede afectarlo, pero tampoco es que no estén preparados para eso. Posiblemente ese sea el trabajo que harán con él en la pretemporada.
Yo, por supuesto, entonces tiene que darle tiempo de adaptación porque estaba jugando en Europa, pero estaba jugando profesional. No se parece a la NBA, obviamente, pero estaba jugando con hombres, que eso es otra cosa que siempre comparan los expertos, dicen. Bueno, es que están jugando en la universidad y todos son muchachos, no pasan de 22, blah, 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 blah. Cuando estás jugando en Europa, estás jugando con tipos ya desarrollados, no a otro nivel, pero diferente. Entonces puede hacer que él esté listo y no se tome tanto tiempo para adaptarse. Sí se tiene que adaptar. No creo que va a ser una de las grandes estrellas el primer año, pero en este equipo va a ser la estrella. Pero este equipo sí es el que va a anotar, porque no hay otro.
Lo que sí creo es que él o Coulibaly van a ser los sucesores, por supuesto, de Tony Parker y ese legado que dejó Tony Parker en los San Antonio Spurs, que es el equipo que toma a Wembanyama. ¿Cómo es? ¿Wembanyama o Wembanyama? Wembanyama. Lo toma San Antonio, ahí va a dejar su legado, tiene a Tony Parker de mentor, te lo aseguro que, pues Tony Parker, tengo entendido que si no vive en San Antonio, bueno, la casa que tiene no es para que venga los fines de semana,
sí,
es para que viva ahí y tenga buen tiempo. Y lo otro es que le da la oportunidad a San Antonio de empezar a construir, no sé los siguientes picks que tomó los Spurs, que tomaron, pero este muchachito va a ser bueno, va a ser relevante en lo que yo digo, que coja unos kilos y se ponga a jugar el básquetbol de la NBA.
Por supuesto, eso va a tomar tiempo. El equipo de San Antonio es un equipo malo, porque es muy joven y no veía yo muchas estrellas. Y entonces le va a tomar tiempo. No creo que tenga mucha gente con la que estaba construyendo. Era un proyecto que estaba a medias. Lo que tienen uno de los mejores técnicos de la historia en Popovich. Y ese hombre, este año, le fue muy mal y obviamente por eso quedaron en la lotería y pudieron escoger de primero. El año pasado, con un equipo también súper regular, los pudo meter en playoffs. O sea, él hace milagros con esos muchachos. Todos nos preguntábamos, pero bueno, Popovich, ¿hasta qué edad con este equipo malo? Con un equipo muy, muy, muy joven, vas a estar. Bueno, ahora llegó el sucesor de Duncan Robinson, ¿no? De ese grande que va a seguir. Había gente, había otros equipos que decían como que esto no es justo en la vida que San Antonio vuelva a tener un gran centro. Todo es el futuro, no tenemos ni idea qué pueda pasar, pero la pinta es de que va a ser un gran centro. Entonces tuvieron a Duncan Robinson, tuvieron a grandes para que nuevamente ellos puedan reconstruir al lado de este joven. Sí, yo creo que en ese equipo él va a ser la estrella. Los Spurs también escogieron a Leonard Miller, pero lo cambiaron a Minnesota. Entonces, de aquí no saca mucho. Yo creo que tienen que empezar a construir y a dejar. También escogieron a Sidy Cisco, otro joven de G League. No fue a la universidad de Estados Unidos, como estábamos mencionando. Entonces, y ya estos son picks de segundo, que son difíciles de llegar y cuánto puedes desarrollar. O sea que la estrella es Víctor Wembanyama y qué va a salir con él. Rapidito nos vamos a la gran velocidad de fórmula, porque lo hemos dejado olvidado, qué está pasando. Siempre lo mismo, gana el de siempre, pero ahora hemos traído Félix a la experta Vivi Castillo, que nos va a contar qué pasó en Canadá y en general qué está pasando en fórmula. ¿Está mejorando los otros? ¿El resto sí se está acercando? ¿O Red Bull o lo mismo? Vivi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, chicos, ¿cómo están? Qué bueno volver por acá.
Saludos.
Oye, hiciste muchas preguntas a la vez.
Tú dale.
Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. Canadá. Qué aburrimiento de carrera. Qué cosa tan espantosa. Canadá, mira, Canadá nos presentó tres situaciones interesantes. Una, adelantamiento de Hamilton a Alonso en el mismo inicio de la carrera, primera vuelta, segunda curva, extraordinario adelantamiento. La segunda es el adelantamiento de Alonso a Hamilton adentrada a la carrera, y la tercera sería Norris haciendo adelantamientos, el único que pudo, y George Russell en algún momento también hizo alguno, pero hubo un trencito durante aproximadamente 40 de las 77 vueltas, que solo se rompía en el momento en que alguno ingresaba a pits, en la ventana de pits, pero que no había manera de pasarse. El Gran Premio de Canadá fue un plomo, pero un plomo enorme que no nos ofreció más allá de esas tres o cuatro situaciones de las que te hablo, no nos ofreció competitividad ni al inicio, porque bueno, Verstappen ganó y ganó de punta a punta, ni al final de la carrera. Pero que por debajo de eso hay cosas buenas, más allá de lo que les estoy diciendo de que la carrera fue un plomo, que vimos que Verstappen no ganó de la manera tan holgada como ganó en otras carreras, que entre Alonso y Hamilton estuvieron bastante cerca, un momento en el que de verdad estaban los tres a menos de un segundo, más allá de que finalmente no se lograron alcanzar, y que el DRS esta temporada, como la temporada pasada, bajo este régimen que ha planteado la FIA, no funciona, no sirve para adelantar, que faltaron estrategias de o sea, que ni siquiera las estrategias de cambios de neumáticos fueron preponderantes en esta carrera, pero sí hay otros ingredientes, como te digo. Se ve más cerca, sí se ve más cerca, tanto Aston Martin como Mercedes. Se ve que los cambios realizados han sido interesantes y, bueno, nos prometen algo para Silverstone, que quién sabe puede ser. Pero una temporada que va por un solo carril, y que no pareciera tampoco, o sea, esto sería más bien para final a 2024, pero, o sea, para la temporada 2024, pero quizás veremos en esta temporada, después del parón, alguno que otro triunfo que no sea de Verstappen. Por otro lado, Checo Pérez, sinceramente, oye, de verdad, hizo control de daños, termina de sexto a pesar de haber tenido un fin de semana de clasificación y de prácticas terrible, pero se notó que no podía alcanzar a los dos Ferrari y eso es muy preocupante porque viendo la diferencia entre los dos compañeros es terrible, de la misma manera en que cuando uno ve la diferencia entre los compañeros de Aston Martin, Alonso con Stroll, eso es otra cosa que nos dejó patente. Terrible cómo se están comportando los segundos o los coequiperos. De los mejores coequiperos que hay es Russell y sin embargo, bueno, cometió un error que lo sacó de carrera. En principio parecía que iba a ser temprano, pero bueno, finalmente e insólitamente después de ese golpe logró mantenerse en carrera hasta que el coche ya no dio más.
Muy preocupante, yo creo que lo de Pérez.
Es muy preocupante, porque era el único que nos podía dar una emoción con respecto al título. Y parecía que podía ser a comienzo de temporada, por las condiciones que había puesto Carlos Slim, por sus propias condiciones. Empezó una muy buena temporada, pero Checo tiene un problema grave, que es que cuando algo no le sale bien, cae en un slump terrible y le cuesta mucho levantarse de esa situación y además se pone él en situaciones que no vale la pena porque se pone más presión, como la de el Gran Premio cuando chocó y hizo todo mal ese fin de semana, que dijo esto no me voy a volver a equivocar, y al fin de semana siguiente hizo lo mismo. O sea, de verdad, desde hace tres grandes premios, Miami, Canadá y Australia, la verdad es que le ha ido muy mal a Checo esta temporada, si hacemos un balance acerca del general, porque tiene un coche que ha demostrado que es imbatible por ahora.
Pero fíjate, Vivi, hay algo que la misma dinámica de la Fórmula 1 que te atrapa en eso que tú estás hablando, en el día a día, y sobre todo siempre en esa lucha Verstappen y el Checo Pérez contra las otras escuderías. Yo creo que una de las cosas más interesantes que está dejando esta campaña es el repunte, el escenario que está tomando un tipo como Fernando Alonso, que al fin, digo yo, tiene un carro que lo represente y está haciendo una grandísima temporada, muy merecida para una persona que le ha dado tanto a la Fórmula 1. Y da gusto verlo correr, verlo cerca, verlo, como tú dijiste ahorita, que está detrás a un segundo de Verstappen, o puede estar detrás a un segundo. Lo que quisiéramos es que antes que finalice la temporada, o yo quisiera, es verlo ganando alguno de los premios y verlo dándole ese punto final que le falta a esa escudería para lograr un premio. Pero de verdad que la actuación de Alonso a mí me ha parecido extraordinaria y digna de que, como pudieras tú, darle una característica a la temporada. Bueno, fíjense en Alonso y lo que está haciendo, más allá de la siempre pelea entre Verstappen y Pérez, o Verstappen y Alonso y Hamilton, etcétera, ¿no?
Es que yo te voy a decir, ese ha sido el ingrediente de esta temporada, no lo está poniendo el piloto que está ganando, y eso es muy grave, y eso habla de un cansancio. El ingrediente y todo en lo que está entre lo que está girando la Fórmula 1 está relacionado justamente con Hamilton y Alonso, específicamente con Alonso y Hamilton, para ponerlo claro. Primero Alonso, por la gran temporada que está teniendo, por ese avance tan importante que tuvo Aston Martin después de ser una de las peores escuderías la temporada pasada, y ese regreso, ese retorno, eso que parecía una terrible decisión, como todas las que ha tomado Alonso cuando se ha cambiado de escudería y que por primera vez le sale como se debe. Todo eso, oye, llama mucho la atención. Y después, bueno, el crecimiento de otras escuderías, el Hulkenberg entrando nuevamente a la Fórmula 1 y dándonos algunos momentos brillantes, otros patéticos, porque esa es la realidad. Pero, a Verstappen, ni siquiera lo transmiten en la transmisión oficial, ni siquiera le paran un poquito, porque es un aburrimiento. Yeah. Porque, mire, ha habido, durante la historia de la Fórmula 1, ha habido cualquier cantidad de predominios de escuderías. Pero uno como este no habíamos visto. Me refiero a uno de una escudería con un solo piloto. Porque Hamilton con Mercedes se repartían los grandes premios entre Hamilton y Bottas, entre Hamilton y Russell. De hecho, ¿quién tiene el récord hasta ahora y lo va a romper esta temporada con toda seguridad de más grandes premios ganados en una temporada? Es Verstappen. Y todo esto que nos prometió la FIA, todo esto que Liberty Media condujo de una manera no tan agradable para que Verstappen cambiara el liderazgo que se venía dando con Hamilton, al final les va a salir complejo, porque de verdad conozco mucha gente que está muy cansada, no es de que gane Verstappen, porque esto, como digo, estos predominios se han dado siempre, es que sea con unas diferencias como las
que
han sido.
No, pero es que tampoco es que el tipo en lo personal genera una simpatía que te permita, tú sabes, alegrarte porque ganó. Eso también es importante.
Eso también, siempre. Uy, mucho.
Tiene... O sea, el tipo no es nada simpático, es peleón, pelea arrogante. Contra su propio arrogante, pelea contra su propio, digamos, amigo. Y en estos deportes, Vivi, que nosotros tenemos oportunidad, Dios nos ha permitido analizarlos y estudiarlos, el negocio es preponderante sobre lo deportivo, y eso está claro, en cualquiera de los deportes que veamos, y más en la Fórmula 1. Pero siempre tiene que haber algo de mercado, algo de marketing, algo de compenetración con el público. Y eso que tú dijiste, me encantó lo de que los segundos lugares están generando más noticias, más carisma, más afecto. Yo soy un enamorado de la Fórmula 1 desde hace algún tiempo, pero desde que vi la serie de Netflix, ahí ya dije, esto me encanta. Igual que ahora soy con el ciclismo y con el tenis, por ejemplo. Porque eso tiene mucho origen. Verstappen no es la figura como para vender, como fue un Ayrton Senna, o como fue un Schumacher, o como es el mismo Hamilton. Y si Hamilton termina enamorado con Shakira, imagínate la bomba.
No, sí. Porque bueno, ahí a Shakira le ha salido más novios que Carrizo. Vamos a ver.
Mira,
cuál
una de las
siendo.
Cosas que yo sí creo que le ayudó muchísimo a la imagen de Alex Rodríguez en el béisbol. Fue el tiempo que estuvo con Jennifer López. Y te lo digo bien, en serio. O sea, me pareció que el J-Lo le limpió la imagen a este. Yo creo que a Verstappen le hace falta algo así. Una limpieza.
No, lo que pasa es que Verstappen se juntó. No, Verstappen no le interesa. Él se juntó con alguien que es exactamente igual a él. Son dos familias que tienen esta creencia. Bueno, que son extremadamente conservadoras, que tienen esta creencia de la supremacía de raza, una cosa bastante arcaica, pero que bueno, que lo hemos visto renacer en otros ámbitos, y en el deportivo pareciera que Verstappen lleva la batuta, los Verstappen, no solamente él,
el su papá padre,
los Piquet, finalmente pareciera que llevan la batuta en este deporte con respecto a eso, pero oye, es que insisto, nos prometieron algo que no nos dieron. Y ese no nos dieron es que sí es muy probable que hiciera falta un cambio de liderazgo. Y lo más probable es que hubiese sido el propio Verstappen el que hubiese podido hacer esa competencia, si es que no nos vuelven a cambiar las reglas de la Fórmula 1, porque si recordamos, temporada 2021 fue reñida. Y no había cambio de reglas. Ya lo teníamos. ¿Para qué cambiarlo? Y ahora volvimos como atrás. Y involucionamos de una manera en que la verdad es que, como digo, qué emoción Canadá nos ofreció, que se quedaron a 5 segundos en vez de a 26, que fue la anterior.
Sí.
Y esa es la emoción. O sea, parece un poco insólito que digamos, y yo no creo que le esté funcionando a Red Bull en los patrocinios, desaparecer por completo de la carrera porque él no está ofreciendo ningún tipo de espectáculo, porque se va de punta a punta, y yo creo que para los patrocinios funcional no está haciendo, porque F1 no muestra a Verstappen prácticamente ni siquiera cuando llega con la bandera cuadro.
No, qué desastre. ¿Hamilton y Mercedes han mejorado? ¿O es puro?
No, muchísimo. O sea, francamente, si vemos lo que sucedió en la carrera, tanto Hamilton como Russell, como Mercedes en general, como escudería, estuvo por encima de Ferrari. Algo que la temporada pasada sucedía cuando Ferrari fallaba, no cuando corrían. En este caso llegaron los dos Ferrari. Además, Hamilton y Russell le pusieron las cosas complicadas a Alonso en algún momento. El problema es que Russell, bueno, comete este pequeño error de visitar el muro y bueno, quedarse sin opciones. Sin embargo, vemos lo que hizo Russell durante la carrera con un coche herido y fue uno de los que ofreció algunos adelantamientos, claro, no por el DRS, por una oportunidad, mientras otros se adelantaban, se chocaban, él pasó, pero bueno,
Le dio vida a la película.
Le dio vida a la película, y sí, Mercedes ha mejorado, también lo hizo Aston Martin, y las dos escuderías que más nos están dando emociones prometen que para Silverstone traen otras nuevas mejoras, y ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, ambas están pensando ya en 2024, porque yo creo que Verstappen va a ganar el récord de el triunfo más temprano en el campeonato de Fórmula 1 en 2023. Yo creo que eso está dado. O sea, yo creo que Suzuka se queda, Japón se queda largo en comparación de lo que logró el año pasado a lo que va a lograr este año.
Porque es que falta mucho todavía. Y
falta
está muy
demasiado. Está demasiado.
Pero es que si la Fórmula 1 se convierte, como dice Vivian, en un trencito, no hay espectáculo, no hay televisión, no hay marketing, no hay ingresos, o sea...
No. Y para eso fue el cambio, al revés.
Es que antes por lo menos nos daba adelantamientos a mitad de parrilla. Es que te estoy hablando de 44 de 77 vueltas y no es que el resto de las vueltas estuvo competitivo, sino que hubo accidentes, estuvo el coche de seguridad, hubo otras cosas, pero se mantuvo todo el tiempo. Mira, del 10 al 20, los pobres de verdad la sufrieron porque no se podían adelantar. Y ahí es donde hay que rescatar otro gran personaje de Canadá, que es Alex Calvo, que era el único que no podía accionar el DRS y mantuvo a todo el mundo atrás, pero perfecto. O sea, de verdad, ese es otro que ha demostrado que no es un gran piloto, sino un súper gran piloto, porque teniendo el material que tiene, lo que ha logrado Alex Albon durante esta temporada es extraordinario. Y ahí está demostrando que sin la presión que le tenía Red Bull, sin la presión que le tenía Alfa Tauri, o el bajón que le tenía Alfa Tauri, porque Helmut Marko, como es otro de estos personajes, que pertenecen a ese clan Piquet, Verstappen, lo tenía súper vapuleado. Este es otro Alex Albon que está demostrando cómo lo hizo George Russell en esta misma escudería, haciendo grandes cosas a pesar del material que tiene.
Que ha mejorado Williams como tal, ¿no? Desde la compra y ahora poco a poco ha ido desarrollando y es un Williams más competitivo en general y ha demostrado ya en su tercer año con Williams cómo ha ido creciendo y cómo ha ido mejorando este equipo, porque Albon y Williams a los que recordamos, ¿no? El gran que era esta escudería. Entonces tenemos ese cariñito de que vuelva a ser algo y que pueda competir. Entonces, un top 10 es como que ¡wow! Llegaste de 10. Es increíble. Puntos para Williams hace 3 años, 4 años. O sea, Russell creo que tuvo en un año tuvo puntos. Y uno, dos, tres carreras al final de que estuvo en Williams. O sea, este equipo estaba muy, muy, muy mal.
Sí, pero hay que decir, Williams ha decepcionado con respecto a la inversión que ha tenido. O sea, esperábamos un mejor Williams este año por la inversión, por la gente con la que se ha buscado. Le han metido mucho a Williams como para elevarlo no te digo para estar en los primeros lugares, pero sí para elevarlo a estar mucho más adelante en la parrilla. Sí, Albon llega de séptimo.
Mega último, ultra último.
Claro, pero Albon llega de séptimo en esta carrera con otra gran proeza, que es unos neumáticos de 56 vueltas.
Uh-huh.
O sea, no es... No, digamos que si algo en una estrategia común de carrera se le tiene que meter a Pitts, hubiera llegado por detrás de la ambulancia. Hizo grandes cosas, mantuvo a sus rivales atrás y una gestión de neumáticos increíble. Pero la realidad es que William no está rindiendo lo que debería rendir para la cantidad de recursos que se han puesto en favor de que la escudería mejore. De hecho, hemos visto otras escuderías renacer como Alpine, que no es que le está funcionando el plan, digamos, tampoco, pero que ha estado bien cerca y que ha demostrado velocidad. Yo lo que digo es que Piastri, cada vez que ve pasar un Alpine, debe estar arrepentido, pero terriblemente, porque los ve pasar. O sea, Alpine está muy por encima de McLaren en esta temporada, McLaren, con respecto a velocidad de punta, con respecto a todo.
McLaren se fue en reversa, lo que ha hecho este año ha sido terrible. Ya para ir cerrando, Vivi, hablas de Silverstone, ¿no? De Bridge, pero la próxima semana estamos en Austria.
En Austria, sí. ¿Qué cara bueno, pero esa no, Austria se va por un solo carril. Gran premio de casa para Red Bull. Un circuito que siempre se le ha dado a Max Verstappen. O sea, yo creo que por eso jamás van a presentar una mejor en Austria, además de que por calendario es mucho más fácil hacerlo más adelante en Silverstone cuando están en Europa. Pero no, aquí sí es, mira, en Canadá yo recuerdo que dije Hamilton va de segundo, en el Gran Premio de España, dije Hamilton va de segundo, Alonso va a llegar ahí, puede llegar de primero, puede ser su primer Gran Premio, lástima que tuvo un fin de semana tan terrible. Acá te digo no. Acá te digo incluso que veo a Checo Pérez de segundo, o sea, creo que van a volver a tener un gran doblete Red Bull 1-2. Ojalá a Checo le vaya bien el sábado, que es la gran tarea pendiente que tiene el mexicano, y bueno, salir de ese slum, pero en todo caso, vamos a ver lo mismo que hemos visto el resto. O sea, Austria no ofrece...
No ofrece nada, ¿no? Entonces, más bien estamos viendo es a Silverstone en Inglaterra, British P, que la próxima semana va a ser en Austria el 2 de julio y después el 9. ¿Dónde podemos encontrarte para poder escuchar la carrera, para poder saber un poco más de Fórmula Vivi?
Mira, la carrera en vivo la hacemos cada vez que hay carrera, todos los domingos, por supuesto, en Clubhouse, en vivo, para aquellas personas que no tienen transmisión en vivo, ahí estamos nosotros, es a través de audio, o para aquellas personas que, como nos han dicho, muchísimos llegan a la sala, apagan el audio del televisor y nos escuchan a nosotros, cosa que nos alegra enormemente.
Yo soy uno de ellos.
Ah, feliz.
Arcan. Sí, en definitiva, nos pueden, por supuesto, ver a través de Zona de Pit, todos los lunes en YouTube a través del canal WeConnect, WICONEXT. Ahí estamos todos los lunes analizando lo que sucedió, lo que se viene, cómo va el asunto, y peleando yo con Oscar Reyes, que es mi compañero eterno.
Eterno, por favor, extraordinario. Por favor, salúdalo de mi parte, Oscar.
Seguro.
Verdad, soy un fan de ustedes desde hace tiempo. Y he aprendido mucho con ustedes y soy de los que apago a los gringos y me voy con mi gente.
¡Ay, qué bueno!
Sí, le quito el volumen.
Sí. No, para nosotros es un gran honor eso, y la verdad es que es un espacio que nació para personas que no podían ver la carrera, para personas con discapacidad visual, para ciegos. Finalmente, además de servir para ellos, sirvió para mucha gente que en Latinoamérica adolece padece la inconsistencia de las transmisiones de Fórmula 1, porque no les interesa, sobre todo más al sur del continente, Chile, Argentina, Uruguay, bueno, es un desastre con respecto a la transmisión oficial, pero para nosotros es súper agradable tener ese espacio y contar con tanta gente que nos apoya.
Muchísimas gracias, Vivi.
Bueno,
Un placer. Síganla por todas las redes. Excelente el show de en YouTube y sus transmisiones. Haga como Félix, vaya, escúchela y apague la otra gente. Nos quedan minutos para que Félix termine este programa en grande, que ha sido excelente, explicándonos un poquito. ¿Te sorprende el Miami Marlins? ¿Lo esperabas?
Mira, más que no, nunca lo espero de Miami. Porque históricamente me ha demostrado todo lo contrario, pero siempre he creído, y sobre todo desde que vivo en la zona, que sí hay un potencial, y sobre todo lo que vi en la Serie del Caribe. Era evidente que a Miami le faltaban no las ganas de ganar, que renacen con la entrada de King NG a la gerencia general, la salida de Jeter. Pienso que fue un revulsivo, pero no porque Jeter sea malo, pero no todos los buenos peloteros son buenos gerentes. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ok? No porque tú hayas sido pelotero, eres el mejor gerente general o el mejor vicepresidente de operaciones. Sí conoces muchas cosas, pero el béisbol no solo se circunscribe a lo que está allí. Y en Miami le están saliendo las cosas dentro del terreno. ¿Ok? El caso de Arraez es digno de...
Por favor.
El mayor elogio, porque no solo ya he sido campeón bate en una liga diferente, sino que viene a esta liga y rompe todos los esquemas. Es un equipo que ha aprendido a ganar, que eso es bien difícil decirlo. Aprendido a ganar va por encima de que tenga mejor manager o no lo tenga. O sea, se ve que las cosas para que esté ganando están funcionando, pero ellos no sabían cómo hacerlo. No lo sabía desde hace años, desde la época en que invertían, porque ya no invierten.
No.
Pero se han hecho de jugadores que les han respondido. El caso de Arraez, el caso del picheo que ha respondido. Para muchos fue, salida de Pablo López. Y fíjate que a Minnesota le ha salido muy bien Pablo López y a Miami le ha salido súper bien. Yo pienso que van a llegar a la postemporada como llegaron el año pasado, pero van a llegar con mucho más credibilidad, con mucho más apuestas a su favor. Pienso que deben buscar buenos cambios ahorita en el mes de julio, en lo que es el deadline para hacer cambios, como se dice en el béisbol, para hacer cambios sin pasar por waiver. O sea, tú puedes hasta el 31 de julio hacer cambios que no requieren que el jugador no requieres ponerlo en waiver. Antes ya eso no existe. Ahora, después del 31 de julio, cualquier jugador que llegue a un equipo para jugar en postemporada tiene que llegar por vía de un waivers o de una agencia libre, pero hasta el 31 de julio tú puedes cambiar el jugador y va a tener espacio, puede tener espacio dentro del roster para la postemporada. Entonces, yo creo que Miami, no me atrevo a decirte ahorita qué necesita, pero siempre el picheo es preponderante. Ellos deben evaluar bien, pero sí deben hacerse de una o dos jugadores más que le den lo que necesita para... Lo que pasa es que tienen arriba un equipo que está encendido con el mejor jugador que hay ahorita en las Grandes Ligas, sin duda, que es Ronald Acuña. Y no lo digo porque soy venezolano, yo no creo en esas cosas, porque mi formación en el béisbol me ha quitado el fanatismo de raíz y sobre todo esa parte, no, porque es venezolano, ¿no? Ronald Acuña, sin lugar a duda, es el jugador más excitante que tiene el béisbol ahorita.
Impresionante.
Y Atlanta, conozco el equipo porque viví muchos años allí, sé de qué están hechos, saben ganar. Sí. Fíjate, te sabe ganar y el otro no sabe. El otro está aprendiendo a ganar.
Entonces, hay muchas cosas.
Atlanta sí sabe. Pero sí creo que los Marlins van a tener un buen puesto de wild card y van a hacer daño.
Seguro, se nos acaba el tiempo, pero da una energía a Miami, da una energía un poco a la liga. Luis Arraez ha sido espectacular.
Sí. Y la gente tiene que creer.
Llama la atención, eso es muy bueno. Tú dijiste varias cosas que lo vamos a hablar después de Atlanta, de nivel nacional, de lo que está pasando en todas partes. Me parece que mandaste ahí unos punzones al que estaba antes. Entonces, Shoemaker llega y sin experiencia de manager, entonces es mejor manager. ¿Cómo así? La próxima semana, Félix, hablamos.
Seguro.
No, eso se acaba el programa. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran? Redes sociales, hablar con Félix.
En mis redes, tanto en Instagram como en Twitter, 9, el número 9, Stars Agent, Stars, STARS, Agent, pegado, es mi contacto, @9 Stars Agent.
Sígalo. Muchas gracias por estar esta semana con nosotros.
Gracias a ti, querido Daniel.
Síganos, Dinosaurios del Deporte, en redes sociales, en Instagram, Facebook. Ahí estamos. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y que tengan una gran semana.
Gracias a ti.